Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, og velkommen til Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Hola y bienvenidos una vez más a Ermitaños Radio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué me cuentan?
No, muy bien, Alejo, muy contento de este programa. Realmente es un programa que me tiene muy entusiasmado desde hace varios días, dándole también la bienvenida, el saludo y el abrazo a Jero, que está aquí de nuevo con nosotros.
Amigos, un saludo, un abrazo, muy contento, muy feliz de poder compartir más sonidos con todos los que nos están escuchando en este momento. Espero que les agrade este ratico musical.
Que hacía falta, además. Ya viene una racha larga de música. Ya tuvo que haber pasado para esta fecha lo que fue el evento con María Brambila. Nos envía saludos y nos está invitando, pues, no sé si ya viste también las invitaciones que hace a su evento. Está bien bacano, ojalá que le haya ido muy muy bien a esta fecha. Y pues deseándole también un feliz cumpleaños.
Un fuerte abrazo desde acá. Hombre, éxitos, muchos éxitos para ti, María.
Bueno, como les iba a contar, les tengo más que noticias, datos. Datos que inclusive creo que son muy muy relevantes. El más importante creo que lo voy a dejar de último. Una cosa bien bonita, sobre todo para padres aquí, que Dove acaba de lanzar, esta compañía de jabones y cosméticos internacional. Una campaña muy bonita que hace su lanzamiento en el 24 y 25 de septiembre. Ya es tarde para nosotros para esta fecha, porque ya el programa, eso ya habrá pasado cuando salga este programa al aire. Pero es una campaña que habla sobre hacer que los jóvenes de ahora crezcan teniendo una perspectiva de la estética y de la belleza y la salud física saludable. Ya saben, porque aquí en Suecia, por ejemplo, no sé si es un problema, para mí creo que se puede convertir en problema, es que ya hay muchos adolescentes que se inyectan colágeno en los labios, que tienen una estética bastante, digamos que equivocada o un poquito, ¿cómo decirlo?, poco buena para la salud. Entonces lanza esta campaña que parece importantísima para que los jóvenes, niños y niñas, crezcan queriéndose a sí mismos, aceptándose como tal y como son, y que la belleza viene en muchas diferentes formas. No toda la belleza es blanca, no toda la belleza es de pelo liso o de ojos grandes, sino que la belleza viene de muchas formas. Entonces me parece importantísimo. Esto se acopla con otra campaña que hace Always. Y esta empresa hace una campaña de identificar y hacer consciente a las personas en general de cómo en la actualidad se ve la expresión de hacer algo como una niña. Eso de corre como una niña, golpea como una niña, batea como una niña, se ha vuelto algo negativo. Y hace un experimento muy bonito en el cual le dicen a las niñas pequeñas como, oye, corre como una niña, golpea como una niña. Y corren y golpean súper bien, de forma natural, normal, sin ningún complejo. Pero cuando a las mujeres le dicen esto, automáticamente hacen cosas graciosas, erradas, malas. Y esto nos da un contexto de ya como adulto tenemos totalmente aberrado y destrozado el carácter de hacer las cosas como niña, cuando no es así, ¿no? Entonces, esas dos campañas quería resaltarlas para el día de hoy. Y por último, la noticia que me parece importantísima es que la Deutsche Welle ya sacó su documental sobre las elecciones en Alemania. Este 2021 es la puerta para las elecciones no solamente en Europa, sino también en nuestra amada Colombia. Y abarca un tema importantísimo, el cual es cómo estas empresas que manipulan la información y crean estas campañas políticas sucias a través de, pues, las mismas de siempre, Facebook y Twitter, que son la pesadilla para todo este cuento. Es un documental que recomiendo mucho y ustedes dirán, no, pero es que a nosotros como latinoamericanos, ¿qué nos importa esto en Alemania o en Europa? Pues que simplemente es que eso que pasa aquí en Alemania, eso que pasa aquí en Europa, también está pasando en Colombia. Fue lo mismo que pasó con el Brexit, fue lo mismo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, fue lo mismo que pasó con Colombia con la campaña del Sí por la Paz. Entonces es un documental que recomiendo muchísimo, por favor lo vean cuanto antes. El nombre del documental se llama La manipulación secreta de la opinión pública, de la Deutsche Welle. Lo buscan en YouTube por DW. Veamos todos estos vicios horribles que cuentan, sobre todo en Facebook, y cómo nos manipulan de forma horrible. Y listo, chicos, entrando en materia y dándole sabor a este cuento. Jero, cuéntanos, hoy es día de música del fin del mundo, se está acabando esta vaina, pero nosotros felizmente en nuestro búnker, ¿qué vamos a escuchar?
El fin del mundo tiene bastantes sonidos, como se habrán podido dar cuenta gracias a nosotros tres, que le hemos puesto bastantes matices en las dos anteriores entregas, ¿cierto? Fueron dos entregas. Bueno, y en nuestra tercera entrega, que es la que va, mejor dicho, a mostrarnos la entrada al Averno, va a empezar con el señor Billy F. Gibbons, famoso cantante de ZZ Top.
Ok, ¿cuál? Cuéntanos, no, ya, me tenés, decime cuál es.
Vamos a escuchar el nuevo trabajo que apenas lanzó el 4 de junio. Pues no más fue el trabajo, vamos a escuchar un pedacito de una canción. Sí. El álbum tiene como título Hardware, es un álbum que tiene la misma línea de los discos anteriores en solitario de Billy, donde el man experimenta con un trío y es un trabajo donde participa el señor Matt Sorum, ex baterista y que a la vez también produce junto a Gibbons este disco, ex baterista, perdón, de Guns N' Roses, Velvet Revolver o The Cult. Y aquí nos vamos a sumergir en lo que el mismo Gibbons cuenta como el sonido del desierto, lleno de arena cambiante, cactus, serpientes, cascabel. Todo esto vamos a escucharlo. Tal vez si se cierran los ojos y se sumergen en este tema que escucharemos, que tiene el título de Cheese on Fire, que es el cuarto sencillo que liberaron del disco. Si quieren, vayan, busquen también el videoclip porque van a poder disfrutar, por ejemplo, de uno de los clásicos Chevrolet de Billy. Está ahí el famoso Chevrolet El Camino. Y para los que les gusta la guitarra, un dato guitarrístico importante: Billy siempre ha trabajado básicamente con una Les Paul de 39, pero en este disco al mal le hicieron en el Custom Shop de Gibson una serie especial del 60 aniversario, una SG-61 estándar, que el que se antoje lo puede comprar en este momento por una módica suma de $5,000. Está ahí ya lista para que le den comprar.
¡Auch! Yo soy fan de esa marca, así, de ese específico modelo. Bueno, escuchemos. Además que esto está lleno de emociones porque ¿hace cuánto murió el bajista de ZZ Top? Hace menos de un mes, ¿no?
¿Hace cuánto? O sea, hace muy poco.
Sí, hace tiempo. muy poco. Pero bueno, mientras pensamos en eso, pues escuchemos. Sí, Felipe, a ver, muy bien, que ahí sí me diste en el clavo, porque a mí esta es una de las bandas que a mí toda la vida me ha movido muchísimo. Sisito me dio muy duro con la muerte del bajista. Me fascina que guarden toda esa estética que siempre ha tenido Sisito, como con la colección de carros que tiene este hombre. Falta un poquito de lo de bailar, ¿no? De que eso también fue muy característico entre los pasos que se hacían entre el bajista y el guitarrista en Sisito, que fue, creo que era lo que más los hacía como remarcar. ¿Qué más te puedo decir? Pues Sisito me fascina. ¿Qué más puedo decir de eso?
Mira, comparto lo que decías, pero no pude evitar preguntarme si ese plan que representan ahí en el video, de que vas con tu camioneta por el medio del desierto y te paras a tocar en medio de la nada, sea tan chévere como se ve en el video.
No, por el calor no creo. ¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. Jerónimo Álvarez Burgos @gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Pero mira que es una estética recurrente en los videos de ZZ Top desde siempre.
Claro, desde siempre. Vos ves que ellos bajan en una gasolinería abandonada en el desierto y paran a tocar.
O son chicas muy sexys que bajan de vehículos así, pues, de coleccionistas, todo ese cuento, y paran a tocar. O sea, ellos... Pero pues es su vida, ¿no? Ellos se criaron y nacieron muy cerca a la frontera de Estados Unidos con México. Entonces es como el territorio que conocen. Entonces sí es, ¿no?
Vení, Jero, yo te quería preguntar, ¿estos son temas nuevos? ¿Sí o qué? ¿No es como reversión?
Esto es un disco donde hay 11 canciones compuestas por este trío, batería y dos guitarras. El bajo, sí, me imagino que alguno de los dos se tiró ahí el bajo en estudio, porque miren que si en el video son dos guitarras y batería.
Sí.
Y solamente hay un cover. hay un cover nomás de una banda que se llamaba Texas Tornados, que era como un supergrupo de música texana. Sí. Y hacen un cover de resto, son 11 temas nuevos y grabados apenas.
Sí, recordemos que es que el bajista de Sissy Top murió hace muy poco, pero él tuvo una dolencia, por llamarlo de alguna forma, muy, muy larga. Porque lo comentamos inclusive hace bastante en el podcast, que hablamos que fue porque estaba en un concierto, estaban tocando, él ya se iba a bajar del escenario, que eran unas escaleras, y a alguien se le ocurrió apagar las luces en ese momento. Y él se cae y tiene una fractura en su cadera y en la columna, y esto le lleva pues como a degradar su salud, y pues que además que estaban en mitad de una gira importante que incluía Europa. De hecho,
ahí te acabo de poner una canción, se llama Ver hier leben nein dank, que quiere decir pero vivir aquí no gracias.
Ok,
es una canción del grupo alemán Tokotronic. Es una canción viejita. Uh-huh. El grupo, digamos que tenía, digamos, unos inicios muy punk, pero hoy en día su sonido ha variado bastante y es bastante amplio. De hecho, como que dentro de los mismos álbumes vas a encontrar estilos muy distintos. Entonces, difícil como de clasificar hoy día. Es una banda icónica, pues, fundada en Hamburgo en el 93. Y bueno, muchos de los Viajaguardia los consideran como traidores a la causa, pero ahí van y suenan bacano, y aquí está para que escuchemos.
Ich mag's, wenn sich die Wut entfacht, und ich mag deine Zaubermacht. Ich mag die Tiere nachts im Wald, wenn sie flüstern, dass es schallt. Ich mag den Weg, ich mag das Ziel.
Eso fue Tokotronic.
Tengo una pregunta, ¿de qué año es más o menos esto?
Esta canción debes, mira, si es del canal oficial, ahí no
te quedes en de los 90.
Ahí le marcan 2005, según veo.
Que suena, preguntara por eso, porque tiene un sonido 90 impresionante. O sea, si es un audio grabado ahora en estos tiempos, de 2005 para acá en adelante, suena 90, pero impresionante.
Sí, a mí me recuerda.
Lo hicieron muy bien.
A mí me recordó pues un poquito Oasis y este grupo de esos grupitos británicos que estaban de moda en los 90s, finales de los 90s.
Claro, pero sí. Ahí está la invitación, que es lo bonito, digamos, que ofrece este grupo, y es que vas a encontrarte dentro de sus temas, digamos, top. Uh-huh. Estilos muy distintos, o sea que fácilmente vos decís, no, esto es otro grupo. Okay. Literalmente estos manes hacen lo que les da la gana.
Oh, siempre te han gustado ese tipo de grupos así, ¿no? Que sean muy eclépticos en su, no sé, en su armamento musical, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
A mí me gusta porque eso me da la posibilidad de seguirlos como con entusiasmo, ¿sabes? Porque una cosa es el gusto y otra cosa es como, uy, salió algo nuevo, ahora con qué van a salir, ¿no? Más que la consistencia. La consistencia me gusta, claro, pero a veces me trae a decepciones.
Sí. Pero es que es normal, es que es muy difícil que un artista esté cambiando en cada disco su personalidad. No, es muy difícil. Hay una banda muy famosa de metal que lleva 30 años o más, donde los fans son fieles a esa banda, es porque nunca han cambiado su estilo.
Sí, claro.
Vos escuchás el estilo, se mantiene 30 años, pero tal cual. A mí personalmente, yo no soporto escuchar un disco completo de una banda que es así. También soy un poco de muy chévere que la banda tenga como distintas caras. Me parece eso también. Uh-huh. Sí, eso me parece también muy bacano, pero me parece tal vez de las cosas más difíciles que una banda pueda cambiar disco a disco, en cierta forma, un poco su propuesta. Así no cambie el estilo, así sea rock, metal, pop, lo que sea. Que uno diga que pues, que hay una gran diferencia entre un disco y otro. Uh-huh. Es de las cosas más difíciles tal vez de lograr.
Es curioso porque con Sissy Top nos pasaba lo mismo, ¿no, Jero? Felipe. Cuando yo le presenté a Sissy Top a Felipe en Bogotá en los 2000, también escuchamos varios álbumes que eran así, muy diferentes, muy eclépticos. Inclusive dentro de un propio trabajo había muchas cosas electrónicas, había el rock and roll así suave, había esta parte así como de Tex-Mex, no sé, mezclado con blues y cosas así. Bueno, mi turno, supongo. Es que no sé por dónde ir, ya que nos fuimos por hablar raro. En alemán. Aquí hay una banda que tengo unos cariños bastante importantes. Quiero enviarle un saludo si algún día me escucha Andrés Vargas, porque yo sé que a él le fascinaba esta banda. Amigo Andrés, te quiero mucho. Ojalá nos podamos contactar algún día. Y por Faber también. Esta banda fue un... Me la regalaron en un cassette. Dos o tres temas. Me la regaló Faber. Y luego Andrés se consiguió los trabajos completos. Estas son de esas bandas que me tocó investigarla muchísimo. Muchísimo para poderla traer al podcast, porque yo recuerdo que una vez Faber me dijo: no, esa banda como que son fascistas. Y yo: no jodas, Faber, en serio, no puede ser. Pues esta banda es Clamidia, de Finlandia. Es una banda de punk de los 80s, del 88, si no estoy mal, que es una banda pues de punk escandinavo. Entonces ya hemos hablado también aquí en este podcast que esos, hay que todas las bandas escandinavas de punk hardcore, hay que cogerlas así suavecito, porque hay mucho fascismo, sobre todo en los 80 y los 90s. Claro, yo encontré la canción que me decía Faber como, hey, no, es que esos manes son fascistas. Claro, es que en la letra de la canción de Clamidia, ellos dicen: yo es nazi, yo es varias skinhead. Eso traduce como: soy un nazi, soy un skinhead de Suecia. Pero resulta que es una crítica y una burla, de hecho, precisamente al fascismo que existía en esa época en Suecia. Como mencioné antes, la banda es finlandesa. También me alegra mucho que la banda inclusive aún sigue existiendo. Es una banda que es constante. No están los integrantes principales que desde un principio, sino que ha ido intercalándose. El único que ha sido pues el que ha estado desde el principio es el vocalista. Pues nada, es como escuchar un poco de finlandés, que además es un idioma único. No sé si ustedes no saben, pero el finlandés es de esas pocas lenguas que es ella sola, no es de una familia del escandinavo o de angloparlantes o el latín. No, el finlandés es un idioma que nace de sí mismo y solo existe como sí misma, y el núcleo es ahí, finlandés, ¿no? Otra cosa curiosa del finlandés es que Tolkien se inspiró en el idioma élfico a través del finlandés. Es muy rara, es muy exótica. Aquí en Suecia se escucha mucho, porque de hecho una de las tantas lenguas oficiales que tiene Suecia como lengua oficial de Suecia es el finlandés. Y no sé, escuchemos. De hecho, no quiero que escuchemos la que estamos hablando ahorita, sino una que se llama... Uy, es que está en finlandés. Ahí sí me voy a acorchar un poquito para leer la canción, pero es como que loco. Y el Lemene, vamos a ver cuál es la canción. Eso era Clamidia. ¿Qué les parece, chicos?
De una me trae recuerdos de un parche con Faber y con Jota en los 90s. De una. Pues, eso es, ahí sí. Mismo veo las caras.
Nosotros lo estuvimos escuchando mucho para ese lapso de tiempo. Me gustaba, era por eso, porque era tan diferente escuchar. Nunca había escuchado finlandés. Yo no sabía que era finlandés hasta hace muy pocos años. Porque ya sabes lo que hablábamos también en otros podcasts, que es que en esa época la información no llegaba. Uno sabía que estaban, sí, ahí. Total. Veía las carátulas, que era esta misma carátula que les estoy mostrando aquí, que es chistoso porque son cuatro tipos bajándose los pantalones mostrando el trasero, pero ellos eran tres. Los de la banda Clamidia siempre han sido tres los integrantes, un power trio, ¿no?, que se conoce en el rock. Es una banda muy como, al contrario de lo que después pensó Faber, de hecho es una banda antifascista. Tienen un álbum que se llaman Tres Hombres. Hay una canción por ahí que se llama Desde México. Entonces ya eso te muestra como cosas como que ellos no van por el lado de los fascistas. La canción de la que hablaba antes, de donde dicen como: yo soy nazi, yo soy skinhead. Esa canción realmente lo que hace es una crítica a eso, porque él habla como de los chicos que van en sus motos de estudiante y se creen muy rudos porque son skinhead, pero que no tienen idea de por qué son skinhead y que son fascistas, pero ni siquiera entienden la palabra racismo. Entonces era eso la canción de la que hablaba.
Quería era como agregar que, a pesar de que cuando uno pensó, yo en ese entonces, a ver, o Jota hablaban de Clamidia y yo me imaginaba que era en sí el sonido y la banda era un bastante chatarra, y la verdad es que no, es muy alejado de eso. Suena muy bien, las producciones eran muy bien hechas. Mira, pues que es una banda clásica, y si lo vamos a comparar, digamos, con bandas de esos estilos musicales en ese entonces, de este entonces, está bastante bien la producción.
A mí me gusta mucho el ritmo, que sí, como vos decís, es un clásico, pero que se escucha muy bien. Escuchas bien la definición de la guitarra, del bajo, de la batería, que a mí creo que eso es lo que me fascinaba en esa época, porque ya estaba estamos cansados de pronto, o no cansados, sino que solo hemos escuchado como el pumbedallo, que es muy basura en el sentido del sonido. O sea, no que sean basura las canciones, sino que es un sonido sucio, digámoslo.
Sí, y que hay bandas que les gusta es eso, sonar así chatarra. Sí,
Y estaba el punk español, que también tal vez lo que pasaba era que sus guitarras eran como un poquito flojas en el sentido, por ejemplo, de los solos eran, no sé, descuidados. Pero la temática de ellos o el objetivo de ellos era más como la letra, que era lo que también nos gustaba mucho.
Mira, para mí la música se trata, no la música, pues, pero por lo menos los grupos y gran parte se trata de la letra. A mí me agarra bastante más fácil la letra que la música, pues, porque si ya uno se va por música, pues es otra la discusión. Con las letras es más fácil de comunicarse.
A mí sí, todo. Yo soy como, bueno, hay de bandas, grupos que sí me atraen un poquito más una cosa que otra, pero yo sí soy como, me fijo mucho en ambas. Y si pues si la banda me cumple en las dos cosas, pues mejor todavía, ¿no?
Claro, mira, pero hay un equilibrio muy difícil de lograr entre ese sonido, digamos, libre, chatarra, de no necesito 20 ingenieros de sonido encima para que esto me suene, pues, a pista de radio. Pero también es cierto que mucho de ese maquillaje, pues, no es bacano, ¿me entiendes? O sea, sí, suena genérico, o sea, tan genérico como lo chatarra ruidoso, ¿me entendés? Como
sí,
que
sí, te entiendo.
La identidad ahí es difícil. Es
como,
no sé,
como lo que me pasó una vez con una banda de Medellín que era muy popular, pues, entre los punkeros, que se llamaba GP, era muy de Medellín. De hecho, el cantante GP era maestro de Yudi, de Aikido, de Wilmar, de Andrés. Ellos remasterizaron los álbumes y era horrible, porque precisamente el sabor que tenían, ese sabor callejero, ese sabor chatarrudo, y después de escuchar eso como tan electrónico, en el sentido de que era demasiado limpio, como, o sea, perdía un sabor, ¿sí me entiendes? Me pasó con GP. Eso, algún día escucharemos algo de ellos por aquí para que...
Pero ahora que mencionas eso, es que así como por unirlo a la maldita sea, pero ¿a ustedes no les pasa que hay grupos que suenan muy bien en estudio y que en vivo son más bien pailita?
Pasa mucho.
Y hay otros que les pasa todo lo contrario. Uh-huh. Y ese es el caso que me parece interesante. O sea, grupos que uno los escucha en vivo y no necesariamente por los instrumentos, como en la salsa, que es claro que la salsa es en vivo o es como una subversión, ¿no? Los discos, la grabación de salsa no aguanta tanto. Pero hay muchos grupos que en vivo la rompen, pero que por X, Y, Z en estudio suena como apagado, como pecueco.
Pues yo te voy a dar una anécdota mía. Que conocí aquí en Suecia. Cuando retomé la guitarra, que fue hace, pues, yo estuve con la guitarra Jeros ahora casi toda mi adolescencia, pero como en la vida universitaria la dejé y la volví a retomar estando en Escandinavia, me pasó una cosa muy interesante, y es que uno no cree, pero es que, y pasa mucho, Jero me desmentirá si no es así, de que es que muchos de los discos que uno escucha de estudio ni siquiera son interpretados en muchas veces por los propios artistas, y a esto se le llaman sesionistas. Entonces vos contratas a un guitarrista que es muy habilidoso, que nunca se equivoca, cosa que yo no podría hacer nunca, yo siempre me equivoco. Y estos manes los contratan para eso, Felipe. Los contratan para que ellos sean la guitarra de ese disco, para que ese disco suene perfecto, pero no es el guitarrista oficial de la banda, no es el bajista oficial de la banda, no es el baterista oficial de la banda. Eso pasa mucho, no sé si Jero...
No, yo lo he hecho, de hecho.
Jero es sesionista.
Me ha tocado, sí, me ha tocado. En estos días nada más estaba escuchando un guitarrista, uh-huh, que precisamente hoy lo vamos a escuchar.
Okay.
Y él decía, él comparaba el disco y el en vivo con el cine y el teatro. El disco es el cine, el concierto es el teatro. Sin embargo, pues ya en estas alturas, gracias a la tecnología, se puede maquillar, pero casi que todo en vivo. Allá prácticamente hay forma de sonar como el disco en vivo. Por ejemplo, los guitarristas en este momento, por medio de conexión MIDI, van todos desde un procesador a un computador donde hay una plantilla de la canción o del concierto completa, donde ellos ya en vivo no tienen que tocar ningún pedal, hacer nada, solo tocar. Cada procesador que está conectado a ese computador en esa plantilla hace los cambios automáticos. Y esa misma plantilla también está conectada a las luces. Entonces ya ni siquiera necesitan un ingeniero de luces. Ya todo está prediseñado ahí. Ellos tocan sus notas, eso sí. Y cuando tienen, digamos, que voces que no hay forma de hacer en vivo, guitarras extra y arreglos, todo eso se mete en esa plantilla y suena. Y ya prácticamente la diferencia entre disco y en vivo ya es una barrera que no hay.
Ah, changos. Ahora sí me dejaste porque eso era. O sea, ya nunca vamos a escuchar como el man que... El sonido para allá estridente que se le salió. El vocalista que habla y no se escucha la voz. Ya eso se acabó.
Sí, ya eso ya está solucionado.
La chingada.
Vos, por ejemplo, vas a ver una banda donde solamente hay un vocal, sí, pero que cuando entra el coro suena una coral detrás de iglesia, pues ya sabes que no hay una coral por allá escondida, ya sabes, sí, que es una preparación que tienen, sí.
Pero por otro lado también es bacano, ¿no? O sea, digamos, si es solamente por cumplir con el en vivo, pues pedorro. Pero si eso, digamos, uno se lo piensa a futuro, también abre muchas posibilidades de cosas bacanas para hacer en vivo, ¿sabes?
Por lo menos en cuestiones de que los que nos gusta escuchar los detalles, uh-huh, del vivo los vamos a poder disfrutar, sí. Pero también es que a veces se relajan porque... los músicos, me refiero yo, se relajan porque, pues que ahí ya está, podemos poner guitarra tal ahí, yo solamente hago dos acordecitos, mientras en la pista está sonando lo otro. Eso no me parece tan chévere. Sí, no. O por ejemplo, cuando empiezan a utilizar el autotune para el vocal, uh-huh, eso sí me parece que
es,
no.
Es una cosa que hablamos, no sé si salió al aire, pero hablamos de ABBA, ¿no? Y que ABBA sacó nuevos discos ahora. Y yo no sé si, sí, yo te comenté que ellos tienen planeado hacer una gira de conciertos, no sé si a nivel mundial o solamente Escandinavia o Europa, pero resulta que es que van a hacer unos conciertos, pero ellos no van a estar ahí en los conciertos, Jero. Van a estar unas versiones digitales de ellos, porque les, ya, siento yo que es que les da pena de que están viejos, pero todo el mundo sabe que están viejos. O sea, los vemos en las calles. Aquí en Estocolmo uno se estaría con gente de ABBA cada rato. Y sabemos que están viejos. Entonces, de que eso me parece raro. Por ejemplo, yo en eso estoy de acuerdo con Jero. A veces es como que ey, no se pasen. Y eso es chistoso, porque sí, entonces, ¿qué vas a ir a hacer a un concierto de ABBA? No vas a ver ABBA tampoco, porque no están.
Bueno, pero un momento, es que si vamos de una vez a ABBA, yo creo que ABBA ya desde siempre nunca fue, o sea...
¿En qué sentido?
En el sentido de esto de la calidad, de, no, ¿sabes? Sí. Del postprocesamiento y todo esto, no parce, pues es que sí, en esa época y ese género, estos manes estaban retuneados.
No, Felipe, ABBA es, pues está en el documental que les comentaba de Netflix, ABBA, sí, era eso, la calidad de un concierto, la calidad de unos vocalistas, la calidad de una producción. Eso es ABBA. Esa es la firma de ABBA. Ser perfectos, claro, en vivo, pero perfectos, güey. Y son famosos, claro, en Escandinavia, claro, porque ellos, de hecho, ellos se volvieron populares fue por ganar Eurovisión y antes de Eurovisión, Melody Festival, que son los dos festivales de música suecia y europeo más importantes del mundo, en vivo. Entonces,
pero sí, es que píllate aquí este pedacito que está bueno, porque entonces tenés una calidad en vivo que es tan buena que lo que necesitas en estudio y en postproducción es poderla coger bien. ¿Sí pillas?
Sí, pero en eso estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que entonces si vas a crear una parafernalia de concierto, donde vas a cobrar, obviamente, pasta dura, porque es ABBA, o sea, un dinero importante, y vas a ir y te vas a sentar, y el que no está enterado, que es que se sienta y ve versiones digitales de ABBA, porque ABBA no está ahí.
No, eso sí es pendeja.
Pero es que eso es lo que van a hacer, y a eso es lo que me refiero, que no, eso no se hace. No. O sea, yo le decía a mi mamá, porque ya estaba muy entusiasmada, de, uy, ABBA, se escuchan igualitos, que no sé qué lo que hablamos. Y cuando le comenté el concierto, es que no, pero si yo quiero es verlos. yo sé que los quieres ver. Pero no van a estar ahí. Pero no sé, eso también yo creo que...
Por lo menos cantan por streaming o algo, o es sencillamente pista y ver una película. Es como ir a ver videos en YouTube en concierto.
Lo que vimos fue como... Es una pantalla que yo no sé si vos sabes, se utiliza aquí en Melody Festival, que básicamente tú puedes crear una persona de forma digital. Haz de cuenta esos hologramas de Star Wars.
Ajá.
Eso es lo que piensan hacer, pero con sus versiones rejuvenecidas, claro. Entonces son como unas pantallas de un
video de YouTube.
Exacto. En vivo. Y cada uno, los cuatro de ABBA salen así y cantan. Pues yo no sé, yo no creo que les funcione porque precisamente al público que va dirigido a ABBA, pues no cuadra mucho eso, esa parte. La gente son gente grande que va a ir a verlos, gente, pues sí, jóvenes de pronto, pero que igual quieren ver ABBA. Pero bueno, pero que no se nos haga más largo este cuento. Jero, tu turno, amigo mío.
No, pero es chévere estos debates.
Sí,
y,
claro.
Y pues a mí definitivamente un disco, un DVD que se grabe de un concierto nunca va a reemplazar un en vivo. Sea producido súper brutal o no, nunca lo va a reemplazar, porque el empuje que da el concierto, la fuerza del concierto, esa es la magia, ¿cierto?
Lo hablábamos hace 8 días con tu amigo.
Sí, sí, total.
El poder de lo que le transmite, porque a veces olvidamos que no solamente es el público el que se ve beneficiado con un concierto, el tener su artista en vivo, apoyándolo, cantando con ellos, sino que también es el artista que se llena de esa energía de ver la interacción entre su público. Yo creo que sí,
así, o sea, es.
Son las dos partes.
Uh-huh. Así es. Bueno, continuamos.
Eso.
Si yo les digo a ustedes Ningento, ¿saben qué es eso? ¿Alguna vez han escuchado Ningento?
No, me suena como una mezcla de ninja con Nintendo.
Vamos bien, vamos bien.
Okay.
Ninjento, aunque no hay mucho realmente que se pueda encontrar en la internet, diría yo que posiblemente es un niño rata que creció y aprendió a tocar guitarra. Y es pero pegado de los videojuegos casi que desde que salió de la mamá. Uh-huh. Y crea este proyecto Ninjento, que pues ellos mismos dicen es la banda de covers de videojuegos más pesada que existe. De eso se trata esto.
¿Cuál es, Jero? Dime cuál es.
Ninjento, así se llama. Es que no hay mucho tampoco porque, como les digo, yo creo que es un niño rata que aprendió a tocar guitarra y programa todo. Porque si lo van a escuchar, se escucha muy bien. De hecho, sí, la producción es bien hecha, pero es casera. Se percibe que es hecho en casa. Son versiones entonces de la música de videojuegos como Zelda, Mario, Pokémon, Castlevania, Donkey Kong, Sonic. Es mucha música que uno puede encontrar en las redes. De hecho, también mucha mercancía. El man tiene una mercancía y todo está acompañado de una imagen, pues como, pero muy acorde, pues como al género metalero, porque es la versión Mario arregladita, pues para que se vea así bien, bien densa la cosa. La cosa es que el nombre Ninjento, la unión de obviamente Nintendo y la palabra Gent, la palabra Gent, pues de hace unos 10 años para acá se volvió para muchos un género musical.
Ok.
Que realmente viene siendo como una vertiente del metal progresivo, pero extremo. No el metal progresivo que normalmente conocemos, que es muy de la mano como del heavy. No, este es un sonido muy fuerte, pero con las características del metal progresivo. La palabra gent como tal, entonces, es una onomatopeya que emula el sonido que se produce cuando uno toca con palmute, que es usar la palma de la mano sobre las cuerdas de la guitarra, y suena ese ¿cierto? Utilizando, exacto, donde uno utiliza distorsión, afinaciones graves. Digamos que esto del djent y esta moda del djent empieza con tal vez la banda más importante de este género y una de mis favoritas, la banda sueca Meshuga, que fue el primero como que utilizó este género. Esta palabra, aunque él no quería que fuera el género como tal, sino era hablando precisamente como de lo que pasaba cuando utilizaba esa técnica del palm mute en la guitarra. Entonces escuchemos la versión de Super Mario 64 en versión bestial de Ninjento.
Está muy buena. Yo te comenté que yo conocí al guitarrista de Meshuga, ¿no? Que de hecho yo te envié el video. Mira, man, ¿te acordás? Estuvimos hablando. Oh. Yo te dije, Jero, mira esta banda, a ver si te gusta.
Ah, que estuviste en concierto.
Sí, pero estuve con ellos allá, pues no de amigos, pues, pero sí me lo presentaron. Pues yo no conocía la banda y me fascinó el pedazo de guitarra que tienen. O sea, 8 cuerdas, una bestialidad de guitarra. Entonces yo te lo envié, esto le debe gustar a Jerry. Después me dijo, no, esta es mi banda favorita, sueca. Ya, pues los vi este fin de semana. Eso estuvo muy bueno, muy bueno. Claro, sí se nota que, como vos decís, la producción, esa batería, ¿quién toca esa vaina así?
Sí, no, eso es alguien en casa con unas ideas marcianas para hacer estas versiones. Todo es instrumental, obviamente.
Sí.
Escogí este tema porque seguramente todo el mundo conoce a Mario, pero les recomiendo vayan y escuchen, por ejemplo, las versiones de Zelda, que están brutales, brutales.
Sí, imagino. Porque he tocado como las medios acústicas y de por sí son bastante... Es chistoso, ¿no? Escuchar como esa pesadez en la instrumentación, pero al mismo tiempo en la melodía, esa alegría de Super Mario, por ejemplo, en ese caso. No sé, uno qué hace, uno divertirse y ponerse pesado con todo el mundo.
Sí, es que eso es acabar el mundo. Esta es la música para el fin del mundo y disfrutemos.
Exacto.
¿Qué tal? Soy María Brambila del canal de arte en YouTube, María Brambila, y estás escuchando Ermitaños Radio.
Pero al margen de lo del fin del mundo, dando la descripción que das, viendo la portada esta que tiene aquí, que es como una calavera hecha de masa con una cachucha de Nintendo con alas a los lados.
Sí, y las letras con los colorcitos.
Espérame, Eso, todo, el logo, el nombre, puede ser letrero y tal. A mí me preocupa mucho estar dentro de la población objetivo, dentro del target de este man.
Pero además lo estamos porque por la música y por el... O sea, por el, de cuándo es esa canción de Nintendo, ¿no?
Sí.
Que ha cambiado. La de Odyssey, que fue el último Mario que jugué, pues es música totalmente diferente. Inclusive Mario Wii U y Mario 3D World. La música también es muy diferente, es muy como muy específica esta canción, aunque claro que
es el Mario 1 es como de que del 84 por ahí, despuesito.
Mario 1, yo diría que sí, más o menos 80 y más tarde 87 pues en Colombia, pero tuvo que haber sido tal vez 2 o 3 años anterior en Estados Unidos y en Japón, ¿no?
Yo diría sí, claro, pues es que es el 83. Primer
mucha... 83.
83.
Uh-huh, sí.
Mira, no, es que ahí está, mano, eso, esta cancioncita la conocemos todos, así no todos hayan jugado esa versión de Mario.
Ah, sí. Total. Sí, de hecho hubo una encuesta de cuál era el personaje más popular en todas las edades y fue Super Mario. Creo que no sé si después de Mickey Mouse o primero que Mickey Mouse, pero era, el primero era, uno era Mickey Mouse y el otro era Mario. Todo sin importar la edad que tengas, que la gente identifica más fácilmente.
Bueno, muchachos, esta banda que les tengo aquí se llama La Ruda Salska. Y a que no adivinan de qué es.
¿De salsa?
Ruda
de ska. De ska. De ska. Ah, Ruda. Ok. ¿Empezamos dándole palo o quieres hablar algo de ellos primero?
No, vení, demos la introduccioncita. Pues como estoy tratando de jalarle más al francés para ver si aprendo esta joda, oui. Entonces estoy buscando pues como musiquita en francés, Vacancita.
Uh-huh.
Y me topé con esta, que es una banda pues de rockcito francés, fundada también en el 93.
Uh-huh.
Su nombre original, la Ruda Salska, viene de una ciudad polaca que se llama Ruda Salska y en 2003 ya se lo cambiaron y ahora solo se llama La Ruda. Es una banda muy activa y está bien interesante. Este tema que les traigo aquí es llamado Un Bimata Plita, es del año 2009 y bueno, démosle palo. Ahí está, creo que todos tuvieron el gestico del click en el mismo momento.
Sí, no me di cuenta que fue.
Sí, sí.
Es una canción que se la tengo que enviar a Nina porque ya andaba como, ay, tengo otra, mi francés está muy oxidado, tengo que practicar. Pues le voy a enviar la canción. Eso que vos haces es una cosa que recomiendo mucho. Yo lo hice y me ayudó mucho a buscar. A veces no se entiende todo, pero te ayuda como a estar en contacto con la lengua, a tratar de que tu cerebro se acomode a ese idioma nuevo. Sí, yo sí siento ese sabor del ska muy europeo. No te sé explicar como músico porque no lo soy, pero siempre me da ese saborcito, que es ska, es sabroso, pero tiene algo que lo hace muy europeo que se diferencia mucho del ska que hacemos en Latinoamérica. Pero sí, está a mí me gustó, es de las cosas que sería. Yo la podría poner en mi carro y yo sé que Nina la cantará. Es de hecho, eso es lo que voy a hacer.
Ahí está, viene con la idea para presentarla y todo.
Uh-huh. Yo sí no lo escuché tan, no lo escuché el ska realmente.
¿No?
Lo escuché más como un rock folk. Mm. Pronto, por ahí se le sentía cuando entraba la guitarrita rockabilly por allá, bacano, pero está chévere. Pues no estoy diciendo que no me está, suena muy bacano, la verdad. Y en francés, que pues imposible que no suene bien, ¿cierto?
Uy, ya, no es sé. Que fíjate que eso es lo que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Que, o sea, sí está el ska, pero es esa parte europea, es justamente porque ya si te pones a escuchar más bien como pop francés o blues francés y tal, todos tienen como este tonito, es como un estilacho que les gusta bastante y que es muy reconocible cuando ya uno, digamos, lo ha navegado un poquito. Ahorita voy a poner más musiquita francesa y van a pillar que es como un sonsonetico.
Mi turno. Yo les iba a poner, de hecho, era una banda, un poquito hablando de esto precisamente, de lo que hablábamos al principio, que a veces es cuestionable. Pero ya que se pusieron con lo de los idiomas, eso lo voy a dejar de último. Quiero presentarles una banda que se llama KSMB. Eso es KSMB. Esta es una banda sueca. Si a Jero le parece también tan producida como la otra. Esta banda tiene una peculiaridad. Y es que es una canción que habla de unos ladrones. Unos ladrones que se llaman, a ver si no me acuerdo, Yunas. Ah, changos, no me acuerdo el resto. Son tres tipos. Y son supuestamente ellos que salen a robar y a hacer supuestamente pillaje. Pero es chistoso porque porque es un pillaje donde no quieren hacerle daño a nadie y van a robarse solamente lo que sea posible robar, pero que no le haga falta a nadie. Ese punk divertido escandinavo, que la peculiaridad está en que fue tan popular en su época que se volvió inclusive una canción para niños. Es como uno coger una canción de Rodrigo de Nuevo Futuro y ponerla en una guardería, ¿no? Es algo así. Los suecos son muy de poner mucha música así. Quiero que escuche, que la escuchen, y esta vamos a escucharla. Se llama Robornas Visa, y aquí está, muchachos. Esas fueron las aventuras de Jasper, Jesper o Jonathan, o sea, y Jonathan, perdón por la mezcla, es que a veces mezclo el sueco y el español. Pero hablan ese, ¿qué les pareció ahí la canción?
La producción de Clamidia sigue siendo superior, esta es un poco más estridentosa para mi gusto, pero me acerca, me recordó un poquito al Misfits, me llama un poquito a Misfits, como la estética de la banda, por ahí me suena.
Pues son de esa época, son más o menos como del 84, 85.
Sí. Uh-huh. Sí, me suena muy, muy como por esa escuela Misfitsiana.
Sí, claro. Es una versión que además es una versión pues como del disco original. Yo supongo que ya tienen alguna que ya estará como remasterizada y alguna cosa así. Pero me gusta ese sentir, ese ritmo. Yo no sé si compararlo con ese punk británico de principios también de los 70s. No sé, no me suena tanto por allá. Yo creo que es un estilo diferente que inclusive tratamos de copiar mucho en Latinoamérica, inclusive.
Sí,
sin embargo, me gusta mucho que ellos, si ya escuchan como el disco, ellos sí tienen como un repertorio musical mucho más amplio en las guitarras, en las formas en que ponen la batería, en cómo mezclan, porque es muy del rock and roll también, del rockabilly, del jazz así aceitoso, pues. Entonces, mucho de ese estilo así. Me gusta porque me llamó mucho la atención eso, que se volvió, si quieren la pueden buscar también, la versión infantil. La letra no cambia nada, solamente es como el ritmo, es más de batería, no se escucha tanto la guitarra y obvio está mucho más limpio como toda la producción.
Sin esas gárgaras de la guitarra.
Sí. Eso es lo que te molesta mucho del punk, por ejemplo, vasco y eso, ¿sí o no? Como ese que no... Son como solos, pero solos muy descuidados, muy...
Es como lo que salga. Mando el dedo y lo que fue, fue.
Eso. Ah, bueno. Por fin entiendo por qué a Jero no le gusta a ti ese tipo de punk. Bueno, y hablemos de que estos eran unos chicos que en esa época tenían 14 y 15 años, como mucho, pues ya hacían producciones y giras a nivel europeo, ¿no?
Sí.
Y lo que dije, pues se volvió después una banda que esa canción específicamente de no decepcionar al que están robando, además. Esa frase me parece muy chistosa, que es como no hay que decepcionar al como a la víctima del robo.
Son de tu ciudad.
Sí, son de aquí. Creo que sí, lo que pasa es que es difícil porque los suecos rara vez se autoidentifican como de una región. Sabes que es de una región por el dialecto que tienen, pero cuando te presentan a alguien fuera de Suecia que dice que es sueco, nunca te va a decir, no, es que soy de Göteborg, que es Gutenburgo, o soy de Estocolmo, o soy de Umeå. Sabes que es muy, creo que lo he escuchado una sola vez en algo de Lego y me pareció raro. Generalmente la gente se presenta como, no, soy de Suecia y ya. No tienen como eso como nosotros, que yo soy bogotano, yo soy paisa, ¿no? Aquí no existe tanto eso. Pero sí, creo que son de aquí de Estocolmo.
No, pues hombre, ¿qué más? Añadir, ¿qué más? Ah, me gustó, me transportó bastante como esta onda, pues, también de punk clásico. Es que vení allá, esta banda es así también como un clásico de referencia, ¿o...?
Sí. Sí, es como, es eso, cuando, que fue lo que hice yo mucho con mis conocidos, pues, del música, yo dije, literalmente, eso, necesito bandas de punk suecas que no sean fascistas. Y me soltaron un par de joyitas, sino que no cabe en el espacio. Les recomiendo, de hecho, que me sorprendió mucho, una banda de punk feminista de los 80s que se llama Pink Champagne. Son cuatro chicas, no es tan punk, a pesar de que ellas se autoidentifican tan punk, pero sus letras sí son bastante punkeras. La música como tal, no, yo inclusive las trataría que es como un rock suave, pero las letras sí. son bastante del punk, pues, como de esa época. Esa la recomiendo bastante.
Y tengo otras, pero es que eso es una cosa aquí, es muy chistoso que el punk sueco como de este estilo es muy conocible en Dinamarca, Noruega y Suecia, suena muy parecido, pero que las que no fueron fascistas, muchos tienen versiones de canciones de los niños. Inclusive tengo una que se llama Guitar Banano Stark, algo así, que es como una canción para un banano, que es una guitarra además, entonces algo así.
Bueno, y esto no acaba aquí. Queremos invitarlos para que sigan escuchando la segunda parte, el lado B, la música del fin del mundo, en Ermitaños Radio. Esperen la segunda parte el próximo viernes, donde lanzaremos nuestra última y segunda parte de este especial, donde conocemos un poco más de la música alrededor del mundo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.